La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Le doy tiempo para que busque Jonás. ¿Lo tiene ahí? Vamos. Jonás capítulo 4, una historia apasionante, una historia, mire, es una de mis primeras prédicas. Y le había dado un concepto totalmente distinto de lo que voy a hacer hoy, pero cuando era ahí un poco más joven, no como, ¿no? Somos jóvenes todavía, pudimos predicar esta palabra tan conocida, tan usada. Jonás capítulo 4, leo desde el verso número 1 hasta el verso número 5. Y dice así la palabra de Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, y le pregunta a Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, mire lo que le dice, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, y de eso se trata lo que vamos a hablar hoy, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Amén a la palabra de Dios. Vio que a lo largo de toda la Biblia encontramos las preguntas que hace Dios. El domingo pasado, si mal no me equivoco, fue la pregunta que Dios le hizo a Adán y Eva. ¿Dónde están? Esa pregunta que te desacomoda tu estantería. Acá Jonás le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Versión Dios habla hoy y le dice, ¿te parece enojarte así? Versión Nueva Traducción Viviente dice, ¿te parece enojarte por esto? ¿Cuántas veces nosotros también nos enojamos? Andamos amargados, andamos tristes, andamos con tanto enojo, que es como le puse el título a esta prédica, hasta que se nos vuela la paloma. Y andamos en la vida de esa forma tan enojados, tan amargados, donde no disfrutamos tener la presencia del Espíritu Santo. Mire, Juan el Evangelista dice, vi yo descender del cielo como paloma al Espíritu sobre Jesús y permaneció sobre él. Porque ahí está el secreto. Cuando usted y yo venimos a Dios, el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros. No porque lo merecíamos, sino por lo que se llama gracia. Un regalo que no merecíamos, pero Él lo hizo por nosotros. Nos da de su Espíritu Santo, pero el tema está en que no solamente debe descender el Espíritu sobre nosotros, sino que debe permanecer. Dios nos ha dado su Espíritu, dice 1 Juan 4:13, como prueba de que vivimos en Él y que Él vive en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tener al Espíritu Santo, dice Juan 16:22, es seguridad de que tendremos un corazón gozoso y que nada ni nadie podrá quitarnos el gozo del Señor. Usted y yo somos lavados por la sangre de Cristo. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Viene su Espíritu Santo sobre nosotros para que no solamente descienda, sino para que habite en nosotros. Y es ahí donde empezamos a experimentar, como lo hablábamos el domingo pasado, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo nos empieza a dar gozo aún en medio de los problemas. Por eso que podemos decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿por qué andamos tan amargados siempre? ¿Por qué en la iglesia a veces vemos hermanos y hermanas que son hombres y mujeres de Dios, pero andamos con cara larga? Espero que nadie se me ofenda en esta mañana. Y andamos amargados en la vida. Fíjese lo que leí, lo que le pasaba a Jonás. 4:1, Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Sabe qué significa la palabra apesadumbrar? Es tener tristeza, tener aflicción y tener disgusto. Y no solo eso, sino que termina diciendo, y se enojó. Me ponía a pensar, ¿por qué estaba enojado Jonás? Si usted prestó atención, lo que hemos leído está la respuesta. ¿Porque Dios no lo usaba? No. Dios lo estaba usando en una forma milagrosa, una forma sorprendente. ¿Será que cuando él predicaba nadie se convertía? No. Más de 120 mil hombres y mujeres que habitaban Nínive, todos, desde el menor hasta el mayor, las personas comunes, los reyes, cuando escuchan la palabra de ese profeta que Dios mandó, llamado Jonás, dice que se vistieron de cilicio, se sentaron sobre ceniza y hasta dijeron a los animales que no iban a comer para que el Dios pueda mostrar misericordia. Y todos lo creyeron. Muchos dicen, no, eso fue un ejemplo que alguien dio. No, el propio Jesús usó ese ejemplo mostrando a la ciudad de Nínive que se había arrepentido. Entonces, pará, ¿por qué Jonás te calentás tanto? Me gusta la versión Palabra de Dios para Todos, que lo pone de esta manera. A Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad de Nínive y se enfureció. Jonás, ¿qué te pasa? Jonás, ¿cómo vas a decir eso? Es el tema de hoy. El que había desobedecido a Dios, el profeta que había escuchado la palabra que le decía, la misión que tenía que hacer, ve a Nínive y predica. Ese profeta le dijo, Dios, yo no voy. Ese que había pagado su pasaje para irse a otra ciudad, a la ciudad de Tarsis, le dice, estoy enojado. Porque salvaste a los de Nínive, a los ninivitas, como se los conoce. Pero me gustan los procesos de Dios. Me puedo imaginar a Dios con sus ángeles diciendo, escúchalo a Jonás. Dios manda a preparar una tempestad y un pez. A la tempestad le empieza a decir, mueve las aguas. Dice la Biblia que los marineros hacían de todo. Trabajaban a no más poder, lo dice el capítulo 1, para ir en contra de esa tempestad porque la nave se desarmaba. Hicieron todo lo posible para volver la nave a un lugar seguro, pero no pudieron. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios tiene un plan, no importa el esfuerzo humano que podamos hacer para frenarlo. Lo que Dios dijo, Él lo hará. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Haya gente peleando en contra o no? Dios, cuando dice algo, Él lo hace. Por eso que Jonás le dice a los compañeros de la nave, el problema soy yo. Lea toda la historia después, pero léala. Le dice, el problema soy yo. Yo soy hebreo, yo soy profeta de Dios, yo temo a Dios, pero me estoy escapando de su presencia. El problema soy yo. Muy simple, tírenme al mar y el mar se va a aquietar. Bien, Jonás, el tema es quién lo tiraba. Suicidio en alta mar, tenía que haberse calificado. Lo tiran al mar y el mar se aquieta. Pero ahí viene la fase 2 de Dios que mete a un pez. La Biblia lo llama gran pez. A veces decimos ballena, pero vaya uno a saber qué era ese gran pez. Y ese gran pez, en el momento justo, en la oportunidad y en el segundo, Dios le dice al pez, trágalo y tenelo 3 días para que aprenda. 3 días y 3 noches, por si faltaba alguna duda. Porque aunque quisiéramos escapar del plan de Dios, Él nos llevará a procesarnos de tal manera que nuestro orgullo espiritual, nuestra manera de ver las cosas, sean cambiadas. Porque Jonás decía, está todo bien que tú me salves a mí estando en la ballena, pero está mal que salves a los ninivitas. Está todo bien que Dios sea misericordioso, pero no podés ser misericordioso con esa gente que estaba en Nínive. Y mira que en Nínive había de todo. Personas que quemaban a sus hijos en honor a sus dioses. Personas que degollaban a los otros, a los enemigos, los ponían en un palo para que se mueran delante de todos. Y usted diría, se lo merecen. Jonás pensaba así. Se lo merecen por ser tan crueles con sus enemigos. Pero había algo que Dios quería trabajar en el corazón de Jonás, y es lo que Dios tiene que trabajar hoy en nuestro corazón. Esos procesos de Dios con nosotros para que nuestra manera de ver las cosas sean cambiadas, para que nuestra manera de pensar sea distinta. Y déjeme decirle, a veces necesitaremos un gran pez para que Dios trabaje en nosotros. A veces necesitaremos, como escuchamos hoy, una cueva de Adulam para que Dios nos muestre que no es como nosotros pensamos. Si tiene su Biblia abierta todavía para que no busque de vuelta a Jonás, el capítulo 2, mire lo que decía Jonás dentro del gran pez. Es buenísimo esto, ¿no? Porque adentro del gran pez, él dice, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Capítulo 2, verso 1. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Ese que había desobedecido, ese que había sido rebelde, ese que había ido a comprar un pasaje donde Dios no le había mandado, ese que era un calentón, le está diciendo a Dios, aún en todo eso, he sentido que tú me has escuchado. Pero mire cómo termina, verso 6, por ejemplo, al final dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, decía Jonás, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Ahora, cuando estaba en el vientre del pez, Jonás le decía, Señor, gracias porque me sacaste de la sepultura. Pero cuando predica y todo Nínive se arrepiente ante Dios, Jonás le dice, Dios, está todo mal con vos. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Jonás le decía, Dios, está bien que me sacaste a mí del vientre del gran pez, que me cuidaste, me sacaste para que no me muera. Eso está bien. Pero que Nínive sea perdonada, eso a mí no me gusta. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Que Dios me perdone a mí porque yo me equivoqué, pero yo soy bueno. Mira las cosas que yo hago. ¿Cómo Dios no me va a perdonar a mí si yo soy el que hace esto y aquello en la iglesia? Pero que Dios perdone al otro, a mi hermano, a ese que no se merece que Dios lo perdone, eso no está bien. Y empezamos a condenar, empezamos a marcar, empezamos a señalar, empezamos a comentar la situación. Jonás le dice en el vientre, del verso 5, perdón, en el verso 9, yo pagaré lo que prometí porque la salvación es de Jehová. Pero cuando ve que la ciudad de Nínive es transformada porque se arrepintieron, él hace algo que me marcó en el corazón cuando lo leí esta semana, que es el verso 5 del capítulo 4, que es, él sale de la ciudad y se va de lejos a ver lo que iba a suceder en Nínive. Hoy nosotros, cuando nos enojamos con algo, salimos de los grupos de WhatsApp, salimos de los grupos donde estamos juntos, porque yo no voy a compartir con ellos, porque no está bien lo que Dios está haciendo. Está bien que Dios me perdone a mí, pero ¿por qué Dios está perdonando al otro? Está bien que Dios me haya perdonado y me haya puesto un pez para que no me muera ahogado en el mar. Pero ¿por qué Dios mostrás misericordia con Nínive? No me parece bien, le decía Jonás. Jonás se fue a la ciudad, salió de todo donde estaba esa gente y se sentó a ver qué iba a pasar en la ciudad de Nínive. Nosotros a veces actuamos de la misma manera. Yo, no cuenten más conmigo, háganlo, vean, yo no comparto. Y nos empezamos a salir poco a poco. Y empezamos a ser como Jonás, verlo desde lejos, siendo indiferentes. Diciendo, Dios, no me parece a mí lo que hacen. El hermano del hijo pródigo, cuando escuchó música y hubo fiesta, preguntó y dijo, ¿qué es esto que está pasando? Dice, maestro, vos no sabes lo que pasó. Tu hijo, tu hermano, perdón, el que se había perdido, el que malgastó todo lo que tu papá le había dado, está de vuelta en casa. Él dijo, enojado, no entraré. Y se fue afuera. Y empieza a decir, ¿se acuerda? Lucas 15. Nunca mi papá me dio un cabrito para hacerlo con mis amigos. Si yo soy mejor que el otro, ¿qué fiesta ni fiesta? ¿Cómo le van a hacer fiesta a este tipo que malgastó todo? Y mi papá ni un cabrito me da a mí para celebrarlo con mis amigos. Y ese día hubo fiesta no porque el hijo menor era bueno, sino que su padre, movido a misericordia, abrió sus brazos y dijo, sé bienvenido otra vez. Pero el hermano mayor pensaba distinto. Tantos años sirviéndote y ahora hazme una fiesta por este. Tantos años yo en la iglesia y que no me hayan consultado a mí. Que lo hayan dado al otro y aquello. Dios, ¿qué onda? No estoy de acuerdo, me voy de la ciudad, dijo Jonás. Yo sabía que ibas a hacer eso y lo iban a perdonar y que Dios lo iba a usar. Yo no quiero saber nada. Porque el problema no estaba en que Dios lo había salvado a Jonás de morirse ahogado. Porque para él estaba bien, aunque había desobedecido. Aunque era un profeta y sabía lo que Dios mandaba, él no lo obedeció. Pero para él estaba bien que lo había salvado. Pero que salva a los ninivitas, a esos incircuncisos. Y nosotros a veces somos iguales. Le damos con un caño a Jonás porque no está acá. Y le damos para que tenga y guarde. Pero ¿cuántas veces nosotros actuamos igual? Y se nos vuela la paloma. La presencia del Espíritu Santo. Uno dice, ¿cómo podés estar actuando de esa manera? Dios no comparte eso. Venimos a la iglesia y a veces con cara larga. Le decimos, hermano, ¿qué te pasa? Ah, todo bien. Y el gozo del Señor. Creo que Gigi Ávila es que decía, dígale a su cara, ¿no? No sé si era Gigi Ávila. Dígale a su cara que Jesús está en su vida, ¿no? Que está alegre. Claro, porque a veces nuestra cara muestra otra cosa. Y lo que hay en el corazón, la boca habla. Y a veces nos pasa esas cosas. Queremos verlo de lejos. Queremos sentarnos a la distancia y ver cómo esa ciudad termina siendo destruida. Y queremos ver cómo nuestro hermano que se equivocó, que falló, que desobedeció, que estaba lejos del Señor, termina ahí expuesto públicamente, que caiga fuego del cielo y que todos estos sean destruidos. Jonás decía eso. Pero nosotros somos tan igual. Cuando estaba dentro del pez, Jonás hablaba de la gracia de Dios. Pero cuando caminaba en Nínive, era otro. Por eso Luis nos decía hoy, necesitamos pasar por esa. Y que te vengan los endeudados, los afligidos, y no me acuerdo el otro que dijiste, los de amargura en espíritu. Y vos decís, si estoy tan mal y encima se me pegan esto. Es que lo que Dios le quería marcar a Jonás era que Dios quería trabajar en su corazón primero. Y es lo que nos pasa a nosotros. Necesitaremos peces, necesitaremos cuevas de Adulam para que el proceso de Dios empiece desde casa. ¿Por qué es tan fácil criticar al otro? Nos podemos sumar con Jonás y empezar a hablar de lo que eran los ninivitas. ¡Oh! Tenemos un montón de historia. Es tan fácil apuntar, es tan fácil criticar, es tan fácil ponernos en jueces y decir qué está bien y qué está mal, o lo que tiene que hacer Dios o lo que no tiene que hacer Dios. Cuando todos somos pecadores, cuando todos hemos sido alcanzados por la misma gracia, cuando todos Éramos merecedores de un castigo eterno, pero Dios nos dio una nueva oportunidad. Un rey en una oportunidad empezó a sacar cuentas y dijo, necesitamos ver cuántos ciudadanos nos deben. Y encontró a uno que debía 10.000 talentos. Y como están cosas en diferentes monedas, dije, lo voy a poner todo en la misma moneda. 10.000 talentos significan 126.000 kilos de plata, del material plata. 126 toneladas. Y el rey lo manda a llamar y le dice, maestro, me tenés que pagar. Te meto en la cárcel, vas a tener que pagarme todo. Es imposible que tengas esta deuda con el Estado. Y él dice que suplicándole, le decía, ten paciencia conmigo, por favor, te lo voy a pagar todo. Como Jonás en el vientre del pez, yo te pagaré todo. Pagaré lo que prometí, le decía. Cuando el rey estaba ahí diciéndole, te castigaré, te meteré en la cárcel, tus hijos van a ser mis sirvientes, porque no podés tener esta deuda, 126.000 kilos de plata me debes. El rey, Mateo 18, esto no es Hollywood, Mateo 18 lo dijo Jesús, movido a misericordia, le perdonó la deuda. ¡Wow! Que te llegue la carta documento de AFIP diciendo, estás todo bien, que te llegue del Verás, ya no debes más ninguna tarjeta. Che, hubieran dicho algo, por lo menos, ¿no? Dice que saliendo, se encontró con otro que le debía a él. Y a esto voy de las monedas, porque cuando habla de 10.000 talentos, parece mucho, pero el otro también le debía. Pero le debía 100 denarios. 100 denarios pasado a plata para que todo esté en la misma moneda, equivalían a 400 gramos. Ah, ¿qué hace? Dice que metiéndolo en la cárcel le dijo, hasta que no me pagues, no te suelto. Hasta que no me pagues el último centavo, no vas a salir de la cárcel. El rey cuando se entera lo manda a llamar y le dice, ¿qué estás haciendo? Si yo te perdoné tanto a ti, ¿cómo no sos capaz de perdonar ese mínimo de plata que te debía? Por esa acción te meteré en la cárcel y no te voy a perdonar. Nosotros somos iguales. No. Me parece que cuando salí de la iglesia no me vio, ¿eh? No, yo no lo saludo más. No. Yo salgo del grupo porque no, leí algo, no, por las dudas salgo. Yo no quiero saber nada. Cuando Dios nos perdonó a nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero claro, mire, esto es un invento católico de poder pararse delante y decir a la gente, yo soy bueno y ustedes son malos. Así dice la historia. Cuando yo soy tan malo como cada uno, porque todos fuimos perdonados. Todos fuimos limpiados por la misma sangre. Pero claro, uno dice, bueno, pero si el líder lo dijo, ya está, yo me voy del grupo, yo salgo del grupo de WhatsApp. Y a veces no nos damos cuenta que estamos teniendo esa actitud de ese consiervo, castigándolo por 100 denarios, cuando fui perdonado por 126.000 kilos. Y eso lo está hablando Jesús en medio de su discurso, de su sermón sobre a quién se debe perdonar. Pero gloria a Dios por los procesos de Dios. Jonás se calentó, versión Osvaldo es esta, ¿no? Jonás se calentó y se fue. Yo me voy. Vos quedate con tu Nínive, yo me voy. Dice la Biblia que se fue, lo hemos leído, verso 5. Se preparó una ramada. Y Dios tiene sentido del humor. Le prepara una calabacera. Le prepara una sombrita para que Jonás esté alegre, porque dice, verso 6, se alegró grandemente por la calabacera. Y tú decís, ajá, viste, tenías razón, acá está Dios haciéndome una calabacera. Se puso alegre, se alegró grandemente. Me gusta la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, le hizo una calabacera para calmarle su mal humor. La Palabra de Dios para Todos te la habla más lenguaje popular, ¿no? Para que no se caliente tanto. Para que se le vaya un poco el mal humor que tenía. Dios le hace la calabacera y ahí está Jonás, contento, alegre. ¡Ja, ja! Yo soy el profeta. Los otros tienen que morir todo. Pero al otro día, Dios prepara un gusano. Usted conoce la historia. No le voy a contar al final, ya lo sabe. Dios prepara un gusano que dice que se mete en la calabacera y la seca. Hirió la calabacera, dice la versión 60, y la secó. Y si eso fuera poco, hizo levantar un viento del oriente, sofocante, muy caliente, dice otra versión. Viento oriental abrasador, dice la NBI. Recio viento solano, dice la versión 60. A tal punto que debido al intenso calor, Jonás se desmayaba. Y le dijo Dios, quítame la vida. Dios, quítame la vida, no me banco más. Y es ahí donde nos damos cuenta que no éramos tan buenos como pensábamos. Que no éramos tan espirituales como nos imaginábamos que éramos. Que no estábamos en una posición mirándolo de alto. Ah, ellos y yo. Sino que todos necesitamos su gracia a cada momento. Que todos necesitamos que la presencia del Espíritu Santo, como esa paloma que simboliza, pueda ser la que está con nosotros cada mañana, cada tarde. Disfrutar la presencia del Espíritu Santo. En esos momentos nos damos cuenta que su misericordia la necesitamos. Y por eso hoy, cuando nos toca hablar con personas, nos damos cuenta cómo el sol de verano sofocó su vida. Tanto que hablaron y criticaron y a veces cuestionamos tanto. El gusano vino y nos movió nuestra comodidad. El gusano vino y nos sacó la calabacera que nos hacía sombra. Por eso a veces eran necesarios peces para que nuestra desobediencia a Dios nos dé una oportunidad. A veces será necesario cuevas. Y no hablé nada con Luis de lo que iba a predicar, para que Dios trabaje nuestro liderazgo. O a veces necesitaremos gusanos para que Dios nos quite de nuestra comodidad. Pero que el proceso Dios lo llevará, aunque nos duela, Él lo hará. Porque es malo, porque Él es un Dios ahí con mano dura, no. Porque su amor es tan grande que Él quiere una iglesia sin mancha y sin arrugas. Él quiere una iglesia que todos puedan ser lavados con su sangre y que cuando suene la trompeta y nos vayamos al cielo, no haya uno que se pierda. No haya nadie que se quede, al contrario. No podamos decirle, Señor, gracias por ese pez que me mandaste cuando yo hice la mía. Gracias por esa cueva de Adulam que formaste mi liderazgo cuando esos que estaban al lado mío parecían todos inservibles. O también gracias por los gusanos que mandaste, porque hicieron que no me conforme, que mire de lejos lo que ibas a hacer, sino que pueda ser parte de lo que tú quieres. Dios le habla y le dice, Jonás, ¿qué te pasa? ¿Tenés lástima de una calabacera que no sembraste, no cuidaste, no hiciste nada para merecerlo? Y me vas a cuestionar a mí la misericordia que tuve por una nación donde no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. ¿Cuántas veces le hemos cuestionado a Dios qué tiene que hacer o qué tiene que dejar de hacer? ¿A quién debe usar en la iglesia y a quién no debe usar en la iglesia? ¿Cuántas veces le hemos cuestionado a Dios lo que tenía que hacer en este día o no? Y simplemente nos da lástima las cosas que ni hicimos nada para merecerla. Santiago le dice a la iglesia, humillaos en la presencia del Señor. Y Él, solo Dios, los exaltará. Jacob y Juan volvieron con Jesús y le dijeron, Maestro, estuvimos predicando porque tú nos mandaste que vayamos a esa aldea de los samaritanos y no nos quisieron recibir. Ya está, vamos a pedir fuego del cielo como hizo Elías, que huele a todos. Qué ministerio ni ministerio, que se llame como se llame, fuego del cielo y ¡pum! Todos. Jesús le dijo, no, tienen otro espíritu, no. Yo no vine para que nadie se pierda, le decía. ¿Pero por qué, iglesia, a veces le decimos al Espíritu Santo, andate porque no me interesa lo que me decís con nuestras acciones? Jonás significa, uno de sus nombres significa paloma. ¿Qué tanto estamos cuidando a la paloma del Espíritu Santo? Y cuando hablo de paloma, lo hablo en forma simbólica. No es que el Espíritu Santo es una paloma y que la tengo que meter en mi hombro. No, no, no. Sino que hablo como la presencia del Espíritu Santo. Porque quizás cuando estamos en la iglesia todos levantamos la mano y somos, wow, el super cristianator. Y quizás muchos nos creen. Pero cuando estamos en la intimidad, ¿dónde se va la paloma? Porque no puede compartir nuestras palabras, porque no puede compartir nuestros hechos, porque no puede compartir los lugares que estamos, porque no puede compartir nuestras redes sociales. Que no se vuele la paloma, es la prédica en esta mañana. Y mientras que el equipo me acompaña, Jesús entró en el templo y viendo cómo algunos confiaban en sí mismos y despreciaban a otros, Lucas 18 nos cuenta, había un fariseo que miraba y decía en su oración, yo no soy como los demás. Ayuno, doy mi diezmo, estoy acá, miembro Faro VIP, el mejor. El mejor. Nunca hice nada para que Dios me diga otra cosa. Pero había otro, ¿te acordás? Un publicano, uno que cobraba impuestos y era mal visto por los otros. Él le dijo, sin poder alzar sus ojos al cielo porque no se creía digno. Golpeaba su pecho y decía, ten piedad de mí. Sé propicio a mi pecador, la versión 60. Ten compasión de mí, otras versiones, dice. Y me gusta Jesús cuando termina su ejemplo. Dice, ¿saben quién volvió justificado a su casa? Simple. Quizás nosotros hubiéramos dicho, y el fariseo, sí. Es el líder que siempre hace todo. Es el líder que cada vez que proponemos, el tipo está. Pero Dios que pesa los corazones. Que no se come el cuentito de nuestra boca cuando estamos en público. Con todo respeto lo digo. Que no se cree la apariencia que quizás como pastor me puedo comer de lo que uno ve. Por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Iglesia. Puede ser que venga un pez, puede ser que te metas en la cueva de Adulam, o puede ser que venga un gusano. Necesitamos pasar por el proceso de Dios para que nuestro orgullo, para que nuestra forma de mirar, para que nuestra forma de opinar, para que nuestra forma de comentar sea guiada por el Espíritu Santo. Porque si no, lo único que vamos a lograr es que a ese departamento le caiga fuego del cielo. Yo me voy. Vamos a ver cómo funcionan ahora. A veces nos creemos como Jonás en una condición más alta que los demás. Su sangre nos hace a todos iguales. Por eso que Pedro cuando se sienta con Cornelio le dice, yo no puedo estar en tu casa, papá. Vos sos gentil, yo no. Pero cuando ve que la presencia del Espíritu Santo caía, no tenía más argumento religioso para decirle a Dios, ¿por qué a ellos también le cae el Espíritu Santo si nosotros somos los únicos? Pero él ahí llorando le dice, ahora sé que Dios no hace acepción de personas. Felipe en Samaria, esos tipos que se habían contaminado, habían profanado, inventado lugares para adorar a Dios. Pero la gracia de Dios también llegó sobre ellos. Nos llegó a nosotros en Chingolo. Y su sangre hoy sigue llegando a tantos. No nos paremos de lejos a ver lo que Dios va a hacer en esa ciudad, cómo va a caer ese castigo. Sino digámosle, Señor, perdóname por pensar por ellos de una forma que tú no piensas. De poder tener compasión, de poder tener y ser misericordiosos. Y no hacer la gran Jonás. No solamente de tomarnos un barco, porque eso te sale plata cuando te querés alejar de Dios. No decirle, Señor, pensé que yo era el que merecía y los otros no. Porque si no vendrá el pez, y si no lo entendemos vendrá la cueva, y si no lo entendemos vendrá el gusano, y si no lo entendemos Dios seguirá mandando una y otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando la situación aprieta, Oh, los miércoles se llena el culto porque necesito que Dios obre. Perdón si a alguien le duele esto. Porque cuando estamos apretados en los zapatos, ¡ah, ahí tengo tiempo para ir a adorar a Dios! Pero cuando tengo una calabacera, ¡ja, ja! ¡Lo miro en la tele! Tranquilo. El proceso es para que nuestra vida sea transformada. El proceso es para ser cada día más como Él. ¿Y cuándo terminará, pastor? El día que nos vayamos con Él. El día que Él nos llame para que nos diga: bien, buen siervo y fiel, entra a la presencia de tu Señor. Y Él mismo dijo: ahí no vas a poder chapear. Pero yo hice esto, sané milagro, hice milagro, liberé enfermos, endemoniados, hice de todo. Soy el mejor de la iglesia del Faro. Ni te conozco. Apártate, porque no se trata de lo que podamos hacer o no podamos hacer. No se trata si se lo merece el hijo menor o no. Se trata de que Dios es misericordioso, lento para la ira. Un Dios que sigue abriendo sus brazos y que le sigue diciendo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados. No te sientes de lejos en la altura para ver cómo Dios castiga o cómo sale sangre del hermano para que aprenda, para que entienda. Sino para decirle: te necesito, Espíritu Santo. Cierra tus ojos, por favor, una vez más. Aleluya. Él es el único que merece toda la gloria. El que merece toda la adoración. Hay hermanos nuestros que hoy no pueden estar porque están enfermos y están pasando necesidades. ¿Te unís a orar por nosotros? Siempre hago esto y quizás te es incómodo, no te sientas obligado, pero si estás necesitado, levanta una mano. Y si no necesitas nada, levantá las dos para orar por el otro. Pastor, me olvidé ponerme desodorante. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Oramos por nuestros hermanos de Ucrania, donde las bombas siguen cayendo. Oramos por nuestros hermanos de Corrientes, que están tratándola desde abajo volver a ser parte. Pero acordate también que hay muchos que el sol le pegó y les cuesta volver, porque hablaron tanto de otros que hoy se sienten con el sol abrumador y le cuesta estar en la casa de Dios otra vez. Pero no nos toca a nosotros juzgar. Los brazos del Señor siguen estando abiertos y vamos a orar por ellos y soltar bendición sobre sus vidas. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia. Señor, me uno con cada uno de mis hermanos en esta noche, en esta mañana, a clamar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Acá estamos, Señor, con todas nuestras debilidades, diciéndote: Dios, bendice a aquel que está lejos. Bendice a aquel que se ha sentido con el sol, que quizás está hoy sintiéndose como un sepulcro, sintiéndose como alguien nada, que no vale nada. Y el enemigo vino y lo pisoteó. Pero Señor, como dice esta canción, tú eres el que hace florecer una vez más. Tú eres el que das una nueva oportunidad. Es el que das una nueva oportunidad. Por eso, Señor, que clamamos misericordia sobre cada uno de aquellos que están lejos de ti. Clamamos tu misericordia, tu piedad, para que tus brazos sigan abiertos y muchos vengan al encuentro. Muchos vengan a decirte: Dios, no hay nada mejor que tú. No hay nada mejor que tú. Por eso, Señor, clamamos por cada uno que está enfermo. Y me uno a orar con aquellos que levantan sus manos sin problemas a decirte: Dios, Yo tengo tantos problemas, pero quiero orar por aquellos que están, Señor, pasando necesidad, que están enfermos, que están en una clínica, que están en un hospital, que están con problemas en sus familias, que están con problemas económicos. Señor, tu mano de poder moviéndose, tu mano de victoria paseándose, trayendo, Señor, libertad, trayendo cadenas quebrándose, Señor, trayendo tu presencia. Por eso, Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque no hay nada mejor. Nada mejor que estar a tus pies, Señor. Gracias por este culto. Gracias porque eres tú el único, digno de toda gloria, digno de toda adoración. En el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Lo dice y terminamos diciendo: no hay nada. Vamos.
Nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios.
Aleluya. No hay nada. Vamos, que se escuche tu voz. Nada mejor. Vamos.
Del mundo busqué.
Lo decimos.
Y no pudo llenarme.
Ningún tesoro que pueda ganar me saciará.
hay nada mejor.
Nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada.
Nada mejor.
Nada mejor que mi Dios.
Aleluya. Terminás con un fuerte aplauso. Aleluya. Aleluya. No hay nada mejor que tu Señor. No hay nada mejor. Nada, nada, absolutamente nada mejor. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Ruinas y tumbas, lo decís, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Aleluya. 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 Los que están en línea, Dios te bendiga. Que tengas una semana bendecida, una semana en victoria. Y sabelo, solo Él lo hará, porque no hay nada mejor que Dios. Dios te bendiga.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 5063. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.